El gobierno fijó un nuevo salario mínimo vital y móvil. El piso será 383.800 pesos en septiembre y llegará a 437.000 pesos en abril del próximo año. Esto sería el salario mínimo. Vamos a hablar de esto y otros temas con el economista Juan Luis Burr, que está en línea de Canal 3. ¿Cómo le va? Gracias por su atención. Luis Fernández y Chigarelo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo están?
Por favor. Bueno, a ver, Juan, ¿qué significa esto? ¿Eso sería el mínimo que se puede pagar por cuántas horas de trabajo?
No, es por una jornada completa. En realidad no es un dato relevante hoy en día. Le explico por qué. El salario mínimo es una variable que pasa a presionar sobre los salarios cuando representa una proporción importante del salario promedio que se paga, un 40-50%. Eso lo han hecho ciertos gobiernos para, levantar el salario mínimo, para forzar aumentos de salarios, lo cual no es una buena idea porque en general pega por el lado de la inflación, porque el aumento salarial se traslada inmediatamente. Y porque el aumento del salario mínimo, cuando el salario mínimo es alto ya, es una proporción importante de los salarios medios, presiona sobre toda la estructura salarial. Bueno, eso no está pasando hoy en día. El gobierno está usando los salarios básicos, mínimos, todo eso, para no presionar sobre la inflación. Y usted lo ve en el hecho que el salario mínimo hoy representa un nivel que en general no se paga en la mayoría en el sector privado, pero el gobierno no lo aumenta también porque tiene un impacto sobre variables fiscales. Es decir, si aumenta el salario mínimo más de cierto nivel, se pone una obligación de aumentar cierta parte de las jubilaciones, ciertos convenios colectivos del gobierno están asociados al salario mínimo. Esa es la razón por la cual el salario mínimo aumenta, digamos, 1.5% mensual, cuando la inflación es 2% y ya ha caído bastante, ¿no?, en términos reales.
Sí, totalmente. Hoy había un cruce muy fuerte entre los industriales y el gobierno. Yo leo simplemente para la gente que nos está escuchando dos frases. Caputo dijo: no podemos seguir subsidiando a determinados empresarios, es inmoral y justo que la sociedad pague precios hasta 10 veces mayores por un mismo producto que en países vecinos, reconociendo que todavía faltan 2 años muy duros para la economía, y dijo: yo defiendo los intereses de 48 millones de argentinos, no de determinados empresarios. La UIA le había dicho más temprano: estamos poniendo el hombro, hay que terminar con las descalificaciones, vamos a un puente entre la industria anterior y la que se quiere hacia futuro. No podemos medir a la economía solamente por la inflación, sino hay que mirar la actividad. ¿Qué análisis podemos hacer de estas dos miradas que tenemos en este momento?
Bueno, son dos miradas que tienen parte de verdad cada una. Es decir, claramente desde el punto de vista de lo que dice el ministro de Economía, cuando usted abre la economía y permite que los precios de las zapatillas, de las confecciones textiles, de los electrodomésticos bajen en relación con lo que era hasta hace un tiempo. Por ejemplo, para decírselo de alguna forma, la inflación en confecciones textiles, en ropas, etcétera, fue a lo largo de los últimos 2 años y medio, en la gestión actual, la mitad de lo que fue la inflación general. Y por supuesto, mucho menos que lo fue la inflación de ciertos precios o las tarifas públicas. Es decir, eso sin duda es una mirada que mejora el poder de compra por ese lado. Pero los industriales lo que dicen es: bueno, yo estuve en una economía cerrada, recontra regulada, altos impuestos, etcétera, durante 80 años. Entonces, las empresas se formaron en ese contexto. Usted me cambia las condiciones y no tengo tiempo para cambiar, reestructurar, excepto las empresas que tienen más poder para hacerlo, o las empresas nuevas. Entonces, lo que se ve en la industria es un reclamo, de parte de quienes se encuentran con que efectivamente tienen que cambiar la forma de producción para producir más eficientemente, tener precios competitivos con los importados, lo cual es bueno para la gente, pero en el mientras tanto hay empresas que cierran. Es decir, los dos ponen un punto allí. Eso es lo que le estoy tratando de destacar, ¿no es cierto?
Juan, ¿cómo le va? Alejandro Augusto lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Juan, a propósito, hablando de industrias, de pymes, si se quiere, hace un rato hablaba con un especialista en consumo y me planteaba esta cuestión. Digo, las empresas van a tener que coexistir y adaptarse a un modelo que no va a cambiar, por lo menos hasta el año que viene, y reajustar sus costos para entender de que no va a volver a haber vaivenes donde se facturaba mucho dinero y se pagaban bajos costos, o cuando se atravesaban crisis que no había consumo y había que readecuar un montón de cuestiones. ¿Ve que esto es una cuestión que perdurará en el tiempo, por lo menos hasta el año que viene? Digo, las empresas reajustando lo que había que reajustar en cuanto a costos que le han subido, en cuanto a personal y demás, y a su vez también sabiendo de que no va a haber grandes cambios.
Yo creo que, digamos, está claro que usted no podía seguir con un modelo de economía totalmente cerrada. Es decir, la economía cerrada colapsa, las economías cerradas colapsan, de Cuba, los países centralizados, etcétera, todo eso colapsa. Lo que usted tiene que tener una economía más abierta, más competitiva, y en este sentido poder competir las empresas locales con los precios internacionales. Obviamente eso no se hace de un día para el otro, necesita tiempo. La experiencia de los países latinoamericanos que han hecho esos cambios y hoy en día son más o menos exitosos, uno puede hablar de Chile, Uruguay, etcétera, es una experiencia que ha llevado tiempo, no un año, no dos años, normalmente lleva varios años, 5 o 6 años. Y lo que lleva también es a que muchas empresas tienen que, digamos, se pueden reestructurar, otras se cierran y abren empresas nuevas. Todo eso es un proceso costoso. Costoso para todos, más costoso para el que se queda desocupado, digamos, sin duda, más costoso para la empresa que cierra. Pero es un proceso que tiene que llevar que algún día usted tenga mayoría de empresas que nacen. O sea, el problema no es tanto las empresas, solamente las empresas que cierran, sino si no nacen nuevas empresas. El día que veamos que aparecen nuevas empresas, esas empresas van a contratar gente, si bien alguno se va a quedar desocupado, van a encontrar empleo en empresas nuevas. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿están naciendo nuevas empresas? No una o dos, sino que están naciendo como, en fin, como hongos en un campo que usted ha fertilizado. Bueno, todavía no lo veo. Mientras no lo vea, usted va a escuchar los gritos de los que tienen que reestructurar y les cuesta hacerlo, ¿no? Y cierran.
Y en cuanto al tema del salario mínimo vital y móvil, digo, sí. Hay una coincidencia en que es un valor de referencia que se debe fijar, pero que está muy lejos de ser mínimo, de ser vital y de ser móvil.
Pero eso pasa desde el año 63 que se definió. Si usted lee la ley de salario mínimo sancionada en 1963, no le estoy hablando del año pasado, del 63, dice que el salario mínimo es la variable que le va a permitir tener vivienda digna, salud, alimentación, digamos. O sea, usted lee eso y es la vida y el canto, pero no es así. Es un valor mínimo, nada más que eso, y es una referencia. Lo malo que lo han atado a ciertos convenios, y por eso el gobierno en este momento está frenando ese salario, con lo cual hoy en día no significa casi nada.
Por ejemplo, los planes sociales, ¿todo eso está atado a este salario mínimo vital y móvil?
Algunas cosas de esas están atadas a eso. Como le decía antes, la garantía de cuánto tiene que ser la jubilación mínima no puede ser menos de tanto y por lo tanto, tanto porcentaje del salario mínimo, pero como salario mínimo está por el suelo, eso no es una restricción para tener que subir la jubilación, ¿se entiende? O sea, lo mismo de ciertos salarios, sobre todo públicos. Entonces, este es el punto. Esto es diferente de lo que se habló del salario garantizado. Eso es otra cosa que acaba
había dicho de un millón de pesos.
Sí, bueno, pero eso está mal. Permítame decírselo así, no sé el tiempo que tiene, pero Eso está mal, porque el salario garantizado, si usted pone un salario garantizado en el sentido de que ninguna persona, digamos, en convenios colectivos, usted se mete en los convenios colectivos de las empresas, los convenios colectivos del sector comercio, entidades civiles, se mete en la UOM, etcétera. Y si por ahí usted tiene trabajadores que trabajan menos tiempo, que en este momento están cobrando, póngale, 800.000 pesos, que son trabajos marginales, no son trabajos importantes para esos grupos, y usted le obliga a pagar 1.070.000, 1.100.000, toda la escala salarial le va a pedir que aumente eso. Y eso es un montón. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace? Bueno, porque tiene una persona ahí, alguno, que se le ocurrió esta idea, que es un tipo que vuelve a las ideas populistas. Los salarios los fija el gobierno, los salarios tienen que ser lo que yo quiero, etcétera. Eso está mal. Eso está mal. Es muy lejos de una política de mercado. Usted no va a ver eso en un país europeo, no va a ver eso en un país en Estados Unidos, no va a ver en la mayoría de los países normales. Lo que va a haber es salario mínimo, el salario mínimo general. Y el salario mínimo general lo va a haber más alto que acá, por supuesto. Bueno, porque no tienen las tonterías estas de atar ciertas variables al salario claro. mínimo. Ese es el punto.
Juan, gracias por la explicación.
Chao, hasta luego.
Que le vaya muy bien. Ahí está.